Nos encontramos una semana más aquí en nuestro noticiario semanal de Radio HM. Bienvenidos a todos los que nos siguen. Hoy les informan Alejandra Medina
y Teresa Carrasco. La Santa Sede publicó el 3 de octubre los decretos de la Congregación para las Causas de los Santos, gracias a la cual se reconocen los milagros de dos nuevos beatos, Juan Roig, un joven de 19 años, y Alessandra Sabatini, de 23.
Juan Roig Idille nació el 12 de mayo de 1917 en Barcelona, España, y fue asesinado la noche del 11 al 12 de septiembre por las Juventudes Libertarias de Badalona, de 5 tiros en el corazón y uno en la cabeza.
Joan Meseguer, presidente en 1936 de la rama infantil de la Federación de Jóvenes Cristianos de Cataluña, escribió acerca de Joan Roig. Cuando vino a Masnou, nadie lo conocía, pero muy pronto se hizo notoria su piedad y ardiente amor a la Eucaristía. Se pasaba horas ante el Santísimo sin darse cuenta. Su ejemplo convertía más que sus palabras. Quería ser misionero. En un círculo de estudios celebrado pocos días antes del 18 de julio, nos dijo que veríamos a Cataluña roja, pero no solo de comunismo, sino de la sangre de sus mártires.
En Cataluña, los milicianos comenzaron a quemar las iglesias y el padre Jumà, que era el director espiritual de Joan, entregó al joven una reserva eucarística para que pudiera acudir a casas particulares a atender a los más necesitados. Joan dijo a la familia Rosés, a la que visitó para llevarles la comunión el mismo día en que lo mataron: «Nada temo, llevo conmigo al amo».
Horas después, milicianos anticlericales golpearon a la puerta de la casa de su familia. Joan rápidamente consumió las formas sagradas, se abrazó a su madre y se despidió de ella diciéndole: «Dios está conmigo».
Murió perdonando a quienes le mataban y deseando que también Dios les perdonase. La Federación de Cristianos de Cataluña y la Asociación de Amigos de Joan Roig han promovido su beatificación.
Alessandra Sabatini, una joven de 23 años que tenía novio y servía a los pobres en la comunidad Juan 23. A los 12 años conoció a Don Oreste, sacerdote fundador de la comunidad Juan 23, y junto a él se dedicó a servir a Jesús en los más pobres y en los discapacitados.
Solía repetir que el mundo necesita santos y entendió que no hay santidad sin amor, un amor que se hace servicio. Y llevada por esta convicción, decidió estudiar la carrera de medicina para poder ayudar a los demás.
Fue atropellada el 29 de abril de 1984. Estuvo en coma debido a la gravedad de las heridas hasta que finalmente falleció el 2 de mayo de aquel año a los 23 años de edad.
Cuando Alessandra murió, Don Oreste, convencido de la santidad de esta joven, dijo: «En la iglesia hay padres santos y esposos santos, pero ¿no sería bueno también tener una novia santa?».
Fue el mismo fundador el que promovió la causa de beatificación de Sabatini, pidiendo por su intercesión la curación de Stefano Vitali, concejal de la ciudad de Rimini, al que en el 2007 le diagnosticaron un cáncer incurable con metástasis. Los médicos le habían dado 6 meses de vida.
Tras el diagnóstico, Don Oreste y toda la comunidad se puso a pedir la curación de este político por la intercesión de Alessandra, y milagrosamente la enfermedad fue cediendo hasta desaparecer del todo. Comenzaremos con las noticias de interés internacional.
Pakistán, estudiantes con nombres cristianos sufren abusos y persecuciones.
Ecuador, los obispos de Ecuador piden diálogo tras las manifestaciones violentas.
Brasil, fallece cardenal que participó en Concilio Vaticano II.
Polonia, la fe se fortalece en la Eucaristía.
Pasaremos después a las noticias nacionales.
Género en Libertad, asociación para frenar la ideología de género.
Caritas Cataluña en 2018.
Estrenarán películas sobre cómo el Padre Pío cambió la vida de oficial nazi.
Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede.
¿Cómo será el trabajo día a día del Sínodo de los Obispos sobre la Amazonía?
Obispo español defiende el celibato en el Sínodo de la Amazonía.
Audiencia General, Camino Espiritual de San Pablo.
Vamos ahora a las noticias internacionales.
Monseñor Samson Sukardin, obispo de Hyderabad, en Pakistán, acaba de denunciar: la intolerancia religiosa y los abusos en los colegios del país están obligando a los padres cristianos a dar nombres islámicos a sus hijos.
Muchas minorías dan a sus hijos nombres islámicos para que no sean señalados como cristianos y se tornen posibles blancos de discriminación en las escuelas de enseñanza fundamental y media o en las universidades, dijo Monseñor Sukardin.
El obispo de Hyderabad dijo que las minorías son consideradas infieles y están negativamente representadas en los libros escolares y en muchos casos sufren abusos en las escuelas públicas.
Los fundamentalistas, continúa el prelado, creen que el Islam es la única religión completa, que la salvación solo se encuentra en el Corán como el último libro sagrado. Y por eso la mayoría de las minorías, y en particular los cristianos, temen los ataques y la persecución.
El obispo mostró cómo los cristianos en Pakistán sufren por causa de los extremistas que los asocian falsamente al Occidente. Si el Occidente ataca musulmanes en cualquier lugar del mundo, fundamentalistas se enfurecen en Pakistán y con frecuencia atacan iglesias, aseguró el prelado, que enseguida destacó los problemas sobre los secuestros y las conversiones y matrimonios forzados.
Expresó que los musulmanes creen que convertir una persona al Islam les garantiza la vida eterna. Si un esfuerzo inicial falla, ellos recurren al secuestro. Los secuestros y los casamientos forzados son más comunes en las zonas rurales, donde las personas tienen poca educación y están más expuestas.
La Conferencia Episcopal Ecuatoriana ha hecho público mediante un comunicado un llamamiento al diálogo sereno y respetuoso al gobierno y a los actores políticos y sociales para solucionar las tensiones o conflictos que actualmente afronta nuestra sociedad ecuatoriana.
Según el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, las medidas tomadas, reducción de subsidios a los combustibles, reducción del sueldo de los empleados temporales del sector público y reducción a la mitad del periodo vacacional de los funcionarios, responden al acuerdo de febrero con el Fondo Monetario Internacional, que ha dado a Ecuador acceso a créditos por 4.209 millones de dólares en 3 años, de los cuales 900 millones ya fueron entregados.
Las medidas han provocado una respuesta violenta en forma de manifestaciones, donde se han producido enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad. Los obispos recuerdan la doctrina social de la Iglesia sobre los salarios justos y piden un diálogo en el que no tengan lugar posturas extremas.
El diálogo hace posible que las diferentes organizaciones asuman el compromiso de buscar el bien común más allá del propio, permaneciendo abiertos al encuentro responsable, libres de posiciones extremas, exponen en el comunicado.
La Archidiócesis de Belo Horizonte, Brasil, informó que su arzobispo emérito, Cardenal Serafín Fernández de Araujo, que participó en el Concilio Vaticano II, murió este martes 8 de octubre a la edad de 95 años.
Monseñor Walmor dijo que el Cardenal Serafín Fernández de Araujo es una presencia admirable en el corazón del pueblo amado de Dios. A lo largo de más de 50 años de dedicación a la Archidiócesis de Belo Horizonte, el Cardenal deja un legado de obras especiales.
Su camino misionero hizo crecer en los corazones de cada persona, especialmente de los cristianos católicos de nuestra amada archidiócesis, el amor a Jesucristo y a la Iglesia. Por eso, en el corazón de todos estará siempre la gratitud, la admiración y el respeto por don Serafín, expresó Monseñor Balmor.
El cardenal nació el 13 de agosto de 1924 en la localidad de Minas Novas, diócesis de Araçuaí, en Brasil. Fue ordenado sacerdote el 12 de marzo de 1949 en Roma. Designado obispo auxiliar de Belo Horizonte el 19 de enero de 1959 y recibió la ordenación episcopal el 7 de mayo de 1959.
Participó en el Concilio Vaticano II de 1962 a 1965. Asistió a la tercera Conferencia General del Episcopado Latinoamericano Puebla, México, en enero de 1979, promovido a coadjutor con sucesión de Belo Horizonte el 22 de noviembre de 1982, sede que asumió plenamente el 5 de febrero de 1986. Finalmente fue creado cardenal por el Papa San Juan Pablo II el 21 de febrero de 1998.
Once años después del evento eucarístico de Sokolka, en el que una hostia consagrada se transformó visiblemente en carne, Monseñor Tadeusz Bogda, arzobispo de Białystok, Polonia, presidió las celebraciones del aniversario del portento. En su predicación, el prelado subrayó que la fe de los creyentes se fortalece en la Eucaristía.
Jesús fortalece esta fe en la Eucaristía, especialmente en tiempos difíciles para los creyentes, como ha sucedido en eventos recientes en nuestra patria, manifestó Monseñor Bogda. El espíritu maligno quiere debilitar esta fe y quizás también sacarla de los corazones. Sin embargo, recordemos que un corazón fiel a Dios es un corazón fuerte en Dios y una vida fundada en Jesucristo es una vida construida sobre la roca. El arzobispo recordó que la Eucaristía es el alimento sagrado que siempre debemos recibir con un corazón purificado, un corazón reconciliado en una actitud de humildad, gratitud y adoración.
El prelado indicó a los fieles que el suceso eucarístico es una intervención de Dios que manifiesta la cercanía y cuidado que tiene para su pueblo en medio de circunstancias a menudo contrarias a la fe. Jesús no es alguien de hace 2000 años, sino alguien que sigue vivo, activo, alguien que se preocupa constantemente por su pueblo, predicó. Los habitantes de Podlasie somos su pueblo. Él vino a nosotros porque nos conoce a cada uno personalmente, conoce a todos por su nombre, conoce nuestros asuntos, nuestras dificultades y males, conoce nuestros puntos buenos y débiles, conoce nuestro corazón, conoce nuestras acciones.
Al final de la Eucaristía, tras el rito de comunión, se realizó una procesión con la partícula del cuerpo en la que se evidenció el milagro para llevarla al altar mayor. Los fieles adoraron el Santísimo Sacramento y Monseñor Bogda impartió la bendición solemne con el Santísimo Sacramento. El prelado recordó que el consentimiento al culto del evento eucarístico cuenta con la aprobación de la Iglesia y que la arquidiócesis reiteró su petición a la Santa Sede de reconocer oficialmente el hecho como milagro.
Cualquiera que sea la posición de la Santa Sede, sin embargo, no cambia nada, porque un documento más o un documento menos no cambia la realidad, expresó el arzobispo. La cuestión clave es cuánto creemos que aquí Jesús nos dejó una parte de su corazón y preguntarnos qué quería decirnos.
Pasamos ahora a las noticias nacionales.
Este jueves 10 de octubre se presentó en Madrid la Asociación Género en Libertad, una nueva asociación española especializada en defender a la familia y especialmente a los niños contra el avance de la ideología de género.
Sus objetivos a corto plazo son ofrecer a colegios, tanto públicos como privados, AMPA, asociaciones familiares, etc., de forma gratuita, clases y material educativo para impartir las materias relacionadas con la educación afectivo-sexual desde una visión integral de la persona, de acuerdo con la ciencia y la biología, y lejos de la instrumentalización del sexo. El material respetará los tiempos de maduración de niños y niñas para acompañarlos en su crecimiento de manera saludable y responsable.
Recoger firmas exigiendo a las consejerías de educación que retiren sus materiales con ideología de género. Crear gabinetes jurídicos en cada provincia de España para el asesoramiento y defensa gratuita de cualquier familia que sienta conculcados sus derechos o que se está adoctrinando a los niños.
Elaborar y repartir entre las familias un documento de información previa y consentimiento informado sobre cualquier tipo de clase o actividad que se vayan a impartir en el colegio de sus hijos en materias que afecten directamente a la educación moral del alumno en cuestiones socialmente controvertidas.
La asociación ya lleva varios meses trabajando y cuenta ya con gabinetes jurídicos de asesoramiento en todas las provincias españolas.
Cáritas Cataluña ha presentado este miércoles su Memoria 2018, recogiendo algunas cifras sobre la atención que ofrece Cáritas en las 10 diócesis catalanas. Según el informe presentado, un total de 220.000 personas han sido escuchadas y atendidas, de las cuales un 50% eran de nacionalidad española. Otro 30% venían de países hispanos, sobre todo Venezuela, El Salvador y Honduras, y 67.000 personas recibieron ayuda a necesidades básicas.
Cáritas Catalana cuenta con 12.215 voluntarios y 557 personas contratadas. Ayudan a Cáritas 14.852 donantes particulares y 1.764 empresas que colaboran.
El cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona, ha declarado durante el acto de la presentación que la Iglesia tiene sobre todo dos manos para acoger y dar ternura a la gente, que son Cáritas y Manos Unidas, y esas manos tienen muchos dedos que hacen un gran trabajo para ayudar a la gente. El cardenal comentó además que esta memoria anima a todos a creer que todavía hay un corazón humano en medio de nuestra sociedad que trabaja por los demás, lo que muestra una gran riqueza. Omella ha pedido denunciar la cronificación de la vulnerabilidad porque no puede ser que la diferencia entre ricos y pobres se haga cada vez más grande.
Ana Roig, de la Comisión de Comunicación de Cáritas, ha recordado los datos del informe sobre exclusión y desarrollo social en Cataluña 2018, presentado en julio, para decir que hoy la exclusión social afecta a 1,5 millones de personas en Cataluña.
Cataluña es una región rica que cuenta con 7,6 millones de habitantes, industria, comercio y mucho turismo.
Tras el gran éxito del Misterio del Padre Pío en más de 20 países, se prepara ya el lanzamiento de Renacidos, la segunda película del periodista y cineasta José María Zavala sobre este gran santo italiano.
Esta película trata de cómo el hecho de conocer al Padre Pío, canonizado por San Juan Pablo II en el año 2002, cambió radicalmente la vida de 25 personas.
Entre los impactantes testimonios que recoge Renacidos está el de un oficial de la SS que acabó hincado de rodillas en el confesionario del Padre Pío, el de una joven que cuenta su curación tras rezar la novena al Padre Pío a pesar de estar desahuciada por los médicos por un tumor cerebral, o el de una mujer brasileña maltratada por su padrastro hasta el punto de que disparaba al suelo y a sus pies para, según decía, hacernos bailar, y cómo pudo sobrevivir y perdonarle gracias a la ayuda de este santo.
Esta película se estrenará el próximo 15 de noviembre en España y será distribuida por European Dreams Factory. Está previsto que esta película se proyecte en Italia, Alemania, Francia, Polonia, México, Colombia, Argentina y Estados Unidos.
Vamos por último a las noticias de la Santa Sede.
La Asamblea Especial del Sínodo para la Región Panamazónica, conocida como Sínodo Amazónico, comenzó en el Vaticano el domingo 6 de octubre con una misa solemne en la Basílica de San Pedro, pero los trabajos en el aula sinodal se llevan a cabo del 7 al 26 de octubre, ya que el domingo 27 se celebrará la misa solemne de clausura.
Según el programa previsto por la Secretaría General del Sínodo de los Obispos, los 185 padres sinodales realizarán 16 congregaciones generales y tendrán 11 sesiones de trabajo en los círculos menores.
De forma general, el Papa Francisco participará en casi todas las congregaciones generales y el horario de trabajo será por la mañana de las 9 de la mañana a las 12:30 de mediodía, por la tarde de 4:30 a 6:15 de la tarde y posteriormente se llevará a cabo una hora de reacciones de las intervenciones.
En concreto, de lunes 7 al miércoles 9 se realizaron las primeras 6 congregaciones generales, una por la mañana y otra por la tarde, en la cual cada padre sinodal pudo hablar durante 4 minutos y después de 4 intervenciones se realizaron 4 minutos de silencio, según lo establecido por el Santo Padre.
Del jueves 10 y el viernes 11 se llevaron a cabo las primeras cuatro sesiones de los círculos menores sobre los argumentos discutidos en el aula durante las congregaciones generales.
El lunes 14 y el martes 15 se realizarán cuatro congregaciones generales más, mientras que después se llevarán a cabo tres sesiones de trabajos en círculos menores, del miércoles 16 y el jueves 17 por la mañana, ya que el jueves 17 por la tarde está previsto que se realice la 13ª congregación general, en donde se presentarán las relaciones de los círculos menores y se entregarán a la Secretaría General del Sínodo las contribuciones.
Por este motivo, el viernes 18 y el sábado 19, los trabajos de los padres sinodales en el aula nueva del Sínodo tendrán un tiempo de vacaciones. Esto permitirá que se comience con la preparación del documento final a partir de la fusión de un único texto que será escrito basándose en las contribuciones del trabajo sinodal.
El domingo 20 de octubre, el Santo Padre presidirá la misa por la Jornada Mundial Misionera. Los trabajos de la última semana del Sínodo consistirán en el lunes 21 por la mañana, la 14ª Congregación General, en donde se presentará en el aula el proyecto del documento final. Después se realizan cuatro sesiones de trabajo en círculos menores para preparar los modos colectivos.
El viernes 25 por la tarde se realizará en la 15ª Congregación General la lectura del documento final en el aula y la entrega del texto a los padres sinodales para la lectura individual y se realizará la votación para la elección de los miembros del Consejo Especial para la Amazonía.
El sábado 26 de octubre por la mañana, cada padre sinodal tendrá tiempo para la lectura individual del documento y por la tarde en la última Congregación General se realizará la votación del documento final de la Asamblea Especial del Sínodo y se pronunciarán los discursos finales.
Monseñor Rafael Escudero López Brea, obispo prelado de Moyobamba, Perú, y padre sinodal, realizó este martes una brillante intervención en la Congregación General del Sínodo para la Amazonía en defensa del celibato e indicando los problemas que plantea la propuesta del Instrumentum Laboris sobre la ordenación de hombres casados.
Monseñor Rafael afirmó que la ordenación de varones ancianos casados, con la tarea de administrar los sacramentos, pero sin las de enseñar y gobernar, separaría el munus santificandi de los munera regendi docendi. Esto supondría una novedad en el plano eclesiológico, en la estructura jerárquica sacramental que la Iglesia tiene por mandato divino. En definitiva, la reducción de la identidad del sacerdote católico lo llevaría a ser un mero funcionario de misa.
Desde su experiencia de obispo amazónico, insistió en la necesidad de una evangelización que anuncie a Jesucristo como único salvador de los hombres, de los pueblos y de las culturas. Además, realizó la siguiente observación. No faltan hoy vocaciones y sacerdotes en la diócesis y congregaciones religiosas que se forman en la sana doctrina de la Iglesia y viven una auténtica espiritualidad cristiana.
Y también expuso que la Iglesia existe para evangelizar, nos recordaba San Pablo VI en Evangelii Nuntiandi. La primera misión del sínodo será ver cómo, con sumo respeto, podemos evangelizar a quienes por no conocer a Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, viven sin respuesta a los grandes interrogantes del ser humano. No podemos olvidar que la mayoría de los habitantes de la Amazonía no son católicos. Viven por eso privados de conocer el amor infinito que es Jesucristo. Lo urgente es evangelizar en profundidad enviando los mejores sacerdotes, religiosos y laicos de las diócesis y congregaciones religiosas que dispongan de más agentes pastorales. Una evangelización que anuncie a Jesucristo como único salvador de los hombres, de los pueblos y las culturas, que cree comunidades donde se viva intensamente la fe católica aprobada, dijo.
Monseñor Escudero no fue el único padre sinodal en defender la vigencia del celibato sacerdotal en el sínodo. También lo hicieron, según informa Aciprensa, los cardenales Robert Sarah, prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, y Peter Turkson, prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. Igualmente, Monseñor Emiliano Antonio Cisneros Martínez, obispo de Chachapoyas, Perú, Monseñor Waldo Rubén Barrio Nuevo Ramírez, vicario apostólico de Reyes, Bolivia, y el sacerdote salesiano Martín Lasarte Topolamsky. We'll be right back.
En la audiencia general del miércoles, tenida en la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco comentó el camino espiritual del gran San Pablo, alguien presente en el martirio del primer mártir, Esteban, y que de estar asumido por un furor fraticida, se convirtió en el apóstol de las gentes.
Aún estaba Saulo ocupado en aniquilar a la incipiente comunidad cristiana, cuando el Señor ya iba en su camino para transformar su corazón. En el camino hacia Damasco, el resucitado se manifestó a Saulo y le pidió cuentas de su furor fraticida, preguntándole: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Así el Señor Jesús dejó claro que perseguir a un miembro de la Iglesia es hacerlo a él mismo. Después de ese encuentro personal con Cristo, Saulo perdió la vista, quedó ciego y pasó de ser un hombre fuerte e independiente a estar limitado y necesitado de los demás. Y comenzó para él una transformación, como una Pascua personal que va de la muerte a la vida. Lo que antes estimaba gloria se transformó en basura, porque su verdadero tesoro ya era Cristo, dijo el Papa.
Ananías bautizó a Saulo y al imponerle las manos le devolvió la vista. El bautismo fue para Saulo el comienzo de una vida nueva, en la que se ve a sí mismo y a los demás según la mirada de Dios. Los enemigos pasaron a ser amigos, y el ímpetu por perseguir a los que no pensaban como él se cambió en pasión por evangelizar, suscitando la fe en muchos corazones, señaló el pontífice.
Es el bautismo el inicio de una nueva vida, una nueva mirada sobre Dios, sobre sí mismo y también sobre los demás.
Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.
Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net.
En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés.
Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí, en Radio HM 88.7 FM y HM Televisión, Ayer, Hoy y Siempre la Verdad.
Gracias por habernos acompañado. Les han informado Teresa Carrasco
y Alejandra Medina. Hasta la próxima semana.